Hola a todos, ¿cómo va? Acá estamos en una nueva edición de PABF, capaz en una de las que hace más tiempo queríamos hacer, con un gran invitado internacional. Hoy estamos con alguna diferencia horaria para filmar, no sé qué hora es allá, pero bueno, Gastri, te dejo que presentes a nuestro invitado.
Bueno, Pache, ¿cómo estás? Sí, una persona que siempre quisimos tener y siempre ustedes, los oyentes, nos pidieron tener también. Así que, nada, es un placer que esté con acá, con nosotros. Ingeniero eléctrico, electrónico, perdón. Labura ya nos va a contar igual dónde labura. Está con nosotros Miguel San Martín. Miguel, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo andan ustedes?
Todo bien. Bueno, Miguel, tenés como primera pregunta, a todos le damos un poquito de autobombo. Todos sabemos quién sos, pero si querés contarnos un poquito quién sos, qué hacés así rapidito, para quien no te conoce.
Bueno, mi nombre es Miguel San Martín. Nací en Argentina. En realidad nací en Villa Regina, en Río Negro, en la chacra de que tenían mis padres ahí. Crecí en Buenos Aires, así que me considero porteño. Pero pasábamos todas las vacaciones ahí en Río Negro, así que también me considero patagónico también. Desde chiquito tenía interés por la ingeniería y en particular después me agarró el tema por la exploración espacial. Cuando vi a Neil Armstrong caminar en la Luna y después a la misión Viking, aterrizar en Marte. Así que ahí es cuando dije que ahí es donde puse mi norte para estos pagos. Hice la universidad en Estados Unidos, Syracuse University, Electrical Engineering, después el MIT, Aeronáutica y Astronáutica. Y después me contrataron en el Jet Propulsion Laboratory, que es uno de los laboratorios de la NASA, que se encarga de la parte de la exploración robótica del espacio. Es decir, no la parte humana, eso es en Houston, Johnson Space Center. Y bueno, hice toda mi carrera ahí y tuve la suerte de trabajar en muchas misiones a Marte.
Terrible, terrible presentación. Creo que ninguno pudo presentarse de tal manera. No, mi primera pregunta que me lleva a hacer es: ¿qué requiere poner un robot en Marte hoy en día y cómo fue cambiando, digamos, la evolución en los últimos años? ¿Qué cambió, no?
Bueno, por lo general depende del tipo de misión. Tenemos misiones más económicas, ¿no es cierto? Marte, como es el caso, por ejemplo, de InSight, que acaba de terminar su vida útil en Marte, fue todo un éxito. Y después misiones intermedias. Bueno, Mars Pathfinder fue mi primera misión a Marte, también fue de muy bajo costo. Y después misiones como Curiosity y Perseverancia. Ya estamos hablando de 2.500 millones de dólares, ¿no es cierto? Así que por un lado necesitas el funding, ¿no? Por otro lado necesitas obviamente un equipo con experiencia en estos temas, una misión bien definida desde el comienzo, ¿no es cierto? Eso es fundamental, tener claro cuáles son los objetivos de la misión y tener los recursos para hacerlo, ¿no es cierto? Y eso es algo que creo que la NASA lo hace bastante bien cuando se aprueba el proyecto, ¿no es cierto? Es lo que se llama los de Level 1 Requirements, ¿no es cierto? Que son la serie de objetivos que la misión tiene que cumplir, ¿no es cierto? Y que por lo general son la mayoría científicos. Y después necesitas un equipo de ingenieros e ingenieras que sean, digamos, experimentados y que trabajen en equipo, ¿no es cierto? Y también con la libertad de poder comunicarse y expresar sus opiniones, ¿no es cierto?, sin temor a que los critiquen o que los castiguen, digamos, ¿no es cierto? La comunicación es algo fundamental. Si vos podés tener a la gente más inteligente del mundo, de las mejores universidades, con los mejores conocimientos, pero si el trabajo en equipo no está o no hay integridad y honestidad dentro del equipo, fracasás, ¿no es cierto? Sí, como todas las actividades del ser humano, ¿no es cierto? Sí, hoy vimos el caso de la selección argentina ganar el mundial. Y si no hubiera trabajado en equipo y con las mismas reglas, hubieran fracasado. Así que esto no es nada, digamos, único de este tema. Lo único que hace este tema, que tal vez es un poco distinto a muchas otras áreas del quehacer humano, es que no perdona, ¿no es cierto? El aterrizaje en Marte son 7 minutos, los 7 minutos de terror los llamamos, a veces son 8, a veces son 6, ¿no es cierto? Donde todo tiene que funcionar perfecto, ¿no es cierto? Y no lo podés ensayar acá en la Tierra, así que no podés, digamos, ir corrigiendo los errores, ¿no es cierto?, que vas encontrando. Lo podés hacer durante pruebas y ensayos, ¿no es cierto? Pero la verdadera cosa lo haces una sola vez y tenés una sola oportunidad, ¿no es cierto? Así que ahí es donde está el problema, es que tiene que ser prácticamente perfecta la cosa. Y eso requiere ciertas dinámicas de equipo que tal vez no se necesitan tanto en otras actividades.
Miguel, una pregunta que a mí me surgió viendo esto de los 7 minutos de terror, es el tema de, todo esto lo hace, digamos, el robot lo tiene que hacer automático, digamos, sin la gente atrás guiándolo, y quizás por cuestión de segundos, uno en Marte puede apuntar o a la montaña más alta o a un bache. ¿Eso, digamos, te influye en esos 7 minutos de terror? Digamos, ¿puede cambiar mucho el destino? Y, digamos, con esto, ¿se apunta a llegar, digamos, a algún lado en especial o te puede tocar una montaña o un bache y es lo mismo?
No, muy buena pregunta, te cuento. Una de las decisiones más grandes que tiene una misión es la elección del lugar de aterrizaje, ¿no es cierto? Le llamamos Landing Site Selection. Es un proceso que dura varios años, ¿no es cierto? Elegir, así que apuntamos a un lugar, no es decir, no vamos a Marte donde caemos. No. Vamos a un lugar muy específico de Marte, ¿no es cierto? Que se elige en base a criterios. El criterio más importante, obviamente, es científico. Es decir, que los científicos dicen, estos son los objetivos científicos que tenemos que cumplir, y después tienen que, por ejemplo, buscar evidencia si hubo vida en Marte. ¿Okay? No todos los lugares de Marte pueden tener esa evidencia, ¿no es cierto? Porque algunos lugares de Marte, por ejemplo, con el tiempo fueron cubiertos por material, digamos, volcánico, que no tiene ninguna relevancia a lo que ocurrió 4.000 millones de años, cuando tal vez puede haber surgido la vida en Marte. Así que tenés que ir al lugar que sea científicamente valioso relativamente a los objetivos científicos de la misión. ¿No es cierto? Por ejemplo, Perseverancia aterrizó dentro de un cráter, ¿no es cierto?, que una época fue un lago que produjo un río que desembocó en el lago y produjo un delta, y ese delta, ¿no es cierto?, es una acumulación de material, ¿no es cierto?, de sedimentos, arrastrado por el río, que arcilloso, cosa de que si hubo vida estaría, esos indicios de la vida, esos remanentes estarían atrapados en ese material y preservados también, porque las arcillas preservan los orgánicos muy bien. Así que los científicos dicen, queremos ir a este lugar porque científicamente está piola. Nosotros venimos a los ingenieros, yo soy del lado de los ingenieros, y le damos una serie de condiciones que tiene que tener, porque el vehículo no puede aterrizar en todos los lugares. Por ejemplo, tenemos que decir la pendiente. Si la pendiente es muy, muy aguda, el vehículo se puede volcar, ¿no es cierto? O puede quedar atascado. La población de rocas de todo tamaño. Tenemos modelos estadísticos. Podemos ver a las rocas de fotos desde órbita, pero no todas. Así que tenemos que hacer estudios. ¿Cuál es la probabilidad que aterrizamos sobre una roca que sea más alta que la panza del vehículo y que lo dañe o quede atascado? Así que le ponemos una serie de requerimientos al lugar que son del punto de vista ingeniería, ¿no es cierto? Entonces, es decir, que le decimos, vayan a todos los lugares científicos que ustedes quieran, pero tienen que cumplir con estos criterios de ingeniería para que el vehículo pueda aterrizar. Y después le damos un radio de aterrizaje, porque tenemos una capacidad, ¿no es cierto?, de controlar dónde aterrizamos, pero no es perfecta. Así que no podemos aterrizar exactamente, ¿viste?, le pones una cruz y aterrizar ahí. Sino, por ejemplo, y eso ha variado. Viking, por ejemplo, tenía un área de aterrizaje de cientos de kilómetros, y a medida que iban los años, íbamos mejorando los modelos de navegación, íbamos reduciendo. Después en Curiosity hicimos un gran salto porque le pusimos un guiado atmosférico al vehículo. Anteriormente eran entradas balísticas, es decir, que vos apuntaba como apuntás un cañón a pegarle algo y una vez que salía la bala del cañón, ya está, el destino ya está. Acá, digamos, imagínate que la bala del cañón se va guiando, ¿no es cierto? Porque tenemos instrumentos de navegación y tenemos motores, cohetes y otros. No te puedo contar, necesitaría más también un pizarrón o una presentación para mostrártelo, pero tenemos un truco que se utiliza, ¿no es cierto?, también en las naves espaciales que regresan a la Tierra. Así que con eso podemos controlar el área de aterrizaje, lo reducimos a 7 kilómetros más o menos de radio para Curiosity, y después con 2020 le agregamos otro truco más en la apertura del paracaídas y lo reducimos a 4 kilómetros de radio, ¿no es cierto? Que era perfecto porque eso nos permitía apuntar a este cráter. Si hubiera sido más grande, no hubiéramos podido ir a este cráter, por ejemplo, ¿no es cierto? Por eso que hicimos la inversión en esa tecnología, porque nos permitía visitar lugares y científicamente más interesantes. Y ahora,
nada, 4 kilómetros encima.
¿Cómo?
4 kilómetros es nada encima.
Es chiquito. Y nos permite hacer, ya con el área de aterrizaje de Curiosity, perdón, dije Perseverancia no hubiera podido aterrizar en este cráter, pero lo mismo con Curiosity, que fue también a un cráter, ¿no es cierto? Y había muy poco lugar para entrar, así que tenía que tener un área de aterrizaje llamado the Landing Ellipse, porque en realidad es más como una elipse, ¿no? Y ahora la próxima misión, que vamos a ir a buscar las muestras de Perseverancia, con esa vamos a reducir el área de aterrizaje a 60 metros, agregándole aún más otro truco más. Así que, y ese proceso, una vez que le damos eso a los científicos, esos criterios, ¿no es cierto?, de ingeniería, ellos se reúnen, invitan a científicos de todos lados del mundo y hacen workshops, ¿no? Donde proponen diferentes landing, lugares de aterrizaje. Por lo general empieza como 30, 40, y a través de los años se vota, ¿no es cierto?, y van reduciéndolos, y es bastante divertido el tema. Porque a pesar de que son científicos, ¿viste?, también son seres humanos. Así que vos podés ver también un poco esa parte, ¿no es cierto?, humana de querer que le elijan el lugar de ellos, ¿no es cierto?, para aterrizar, votan, a veces se traen toda la cátedra los profesores, cosa de que gana la votación. Nosotros, si querían, nos sentamos ahí y nos divertimos. Así,
pochoclos.
O si fuera una película. No, y Miguel pregunta, ¿cuál fue, en el Curiosity y en el Perseverance, cuál fue desde el lugar indicado, desde el lugar donde vinieron los científicos, hasta donde aterrizó? ¿Cuál fue el error en esos dos?
El Curiosity fue más o menos 2 kilómetros. Es decir, que está muy bien. Es decir, desde el punto de vista estadístico, si me acuerdo bien, era lo que llamamos un standard deviation, one sigma. Si teníamos el 60% de probabilidad de aterrizar donde aterrizó, ¿no es cierto? Así que fue muy, nos quedamos muy contentos. Y Perseverancia fue un poco menos, creo que fue 1,5 kilómetros, ¿no es cierto?, de los 4. Así que estábamos, no, funcionó, es decir, como que check. Por eso que seguimos, viste, aumentando la apuesta, porque a medida que nos funcionan las técnicas, después le agregamos otra vuelta, ¿me entendés? Otro pirulete, ¿viste? Así que, porque hay mucho riesgo en esto. Imagínate que de haberla pifiado, ¿no es cierto? Podíamos haber caído en un lugar que no era de los lugares que estaban. Entre paréntesis, cuando se elige un lugar esto, ¿no es cierto?, tenemos naves espaciales, ¿no es cierto?, con cámaras que pueden, digamos, una resolución de más o menos de medio metro. Así que podemos buscar esos lugares y hacer cálculos de cuántas rocas hay y qué probabilidad hay de caer en una de esas rocas. Pero si vos aterrizás fuera de la área de aterrizaje, ¿viste?, se rompe la garantía y podés caer en cualquier lado. Y eso sería, digamos, una falla del sistema, y ahí sí que estás al azar. Y si tuviste suerte o no, de suerte por ahí caíste fuera del área de aterrizaje, pero en un lugar seguro.
Y en esta última misión en la que decís que están armando, que van a llevar el error a 60 metros, si no me equivoco, ¿cuál es el ¿se puede explicar para los humanos cómo hacer el truquito?
Sí, sí. El truco es, en primer lugar, es muy sencillo, el primer lugar, llevar más combustible para poder hacer una corrección, porque tenés que tener dos cosas, ¿no es cierto? Cuando salís del paracaídas, ¿no es cierto? Tenés que saber dónde estás, ¿no es cierto? Y eso lo hacemos porque tenemos, esto lo demostró Perseverancia, tenía una cámara, ¿no es cierto?, que sacaba fotos del terreno y un mapa a bordo. Entonces comparaba las fotos varias con el mapa y decía, ah, estoy acá, como un GPS, pero en vez de ser con ondas de radio es sacando una foto, ¿cierto? Una vez que determina dónde estás, después hacer la corrección, ¿no es cierto? Pero necesitas tener suficiente combustible para hacer la corrección. En el caso de Perseverancia, tenía combustible igual que Curiosity para hacer una corrección más o menos de 600, 700 metros. No mucho. ¿Me entiendes? Cuando tenés un error de 4 kilómetros. Entonces, tenemos que hacer ambos. Ponerle más combustible para aumentar esos 700 metros a 2 kilómetros. ¿Ok? Así que ahora podemos hacer 2 kilómetros de corrección. Igual nos quedamos cortos. Tenemos que hacer algo más. Y ese algo más que vamos a hacer es, le vamos a poner otra cámara antes de la apertura del paracaídas, cuando todavía estamos guiando al vehículo. Es decir, cuando el vehículo entra a la atmósfera, el conocimiento de dónde se encuentra el vehículo, la navegación, en realidad se hizo acá en tierra. En base a las ondas de radio, nosotros determinamos la ubicación y la velocidad del vehículo y se lo damos a la nave espacial. Le decimos, che, estás acá. Y después la nave espacial dice, gracias, y empieza a navegar utilizando un instrumento que se llama Inertial Measurement Unit, unidad de medición inercial, que son giróscopos y acelerómetros que pueden medir las fuerzas, ¿no es cierto?, que son aplicadas al vehículo para poder determinar si esta fue mi condición inicial, dónde voy a estar en el futuro, ¿no es cierto? Pero eso tiene grandes errores, ¿no es cierto?, que tenemos que compensar. Entonces, teniendo esta cámara, vamos a hacer el mismo truco, pero antes de abrir el paracaídas, es decir, cuando el vehículo todavía está volando, ¿no es cierto?, por la atmósfera a altas velocidades, va a determinar su lugar de ubicación y entonces ahí va a utilizar el sistema este de navegación aerodinámico y la apertura del paracaídas, ¿no es cierto? Es decir, el timing de la apertura del paracaídas lo puedes utilizar también para sanear errores de navegación. Entonces eso va a reducir la elipse de 4 a 2 kilómetros, ¿no es cierto? Ah. Y también una tercera cosa era que le estamos sacando un poco de conservador, digamos que el elipse de aterrizaje de Perseverancia era más grande de lo que realmente era, ¿no es cierto? Como aumentar la apuesta un poco. Así que esa es la cosa, mejorar, poner más combustible para que el vehículo pueda hacer una corrección más grande y mejorar también los errores de dónde se encuentra el vehículo cuando te apartás del paracaídas y prendés los motores. Así que ese es el plan. Es complicado.
Miguel, y dos preguntas, Ana. Una, ¿cuándo se planea, digamos, que este cohete, que este robot, digamos, salga? Y la segunda es preguntarte si todos estos avances son cosas que, debido, digamos, a los avances tecnológicos del momento, tipo, no se podían llevar a cabo, digamos.
Bueno, la primera pregunta es, el 2028 sale la misión, ya tenemos 5 años, que no es mucho. Ese es el día digamos, el año del despegue de esta parte de la misión. Son varios segmentos, ¿no es cierto? Ir a buscar una muestra. El 2028 es este sistema que yo te estoy hablando, que se aterriza el cohete que va a tomar las muestras de Perseverancia y ponerlas en órbita. Después hay otra nave espacial que despega en el 2027, que es de los europeos, que va a ir a buscar las muestras ya en órbita a Marte, agarrarlas y traerlas a la Tierra. En cuanto a por qué no hicimos esta técnica de navegación y reducción de aterrizaje en Perseverancia, era simplemente porque los objetivos científicos no lo requerían. Así que siempre lo que querés hacer, nosotros no vamos a Marte honestamente para desarrollar nuevas tecnologías de aterrizaje. El propósito nuestro es puramente científico. Al contrario, te diría, el jefe del proyecto, el pobre pibe que tiene que poner un cohete en la torre de despegue al tiempo correcto y dentro de el presupuesto correcto, él quiere hacer lo menor posible de inventos. Es decir, si él queremos, por ejemplo, Perseverancia se basó en gran parte, casi te diría el 95% del diseño del sistema de aterrizaje fue una copia de Curiosity. Y eso fue una de las cosas que nos permitió vender la misión a la NASA, porque eso reduce los riesgos. Le agregamos este otro truco, ¿no es cierto?, de la cámara de aterrizaje, que entre paréntesis no le expliqué cómo se utilizó eso en Perseverancia. En Perseverancia no se utilizó ese truco de sacar una foto determinada donde estabas para aterrizar exactamente en el lugar, ¿viste?, con 60 metros de error, porque no teníamos combustible, como les comenté anteriormente, para sanear ese error. Lo que hacía Perseverancia era tener otro mapa, ¿no es cierto?, de lugares seguros para aterrizar, porque como pusieron esa elipse arriba del delta, que son acantilados de 300 metros, dentro de la elipse, ¿no es cierto?, mientras que en Curiosity, dentro de la elipse, vos podías poner el dedo en cualquier lado y la probabilidad es que podías aterrizar ahí. En la elipse de Perseverancia no era el caso. Había manchas verdes, que decíamos nosotros, que eran los lugares donde vos podías aterrizar. Así que el vehículo se tenía dos mapas, uno para saber dónde se encontraba y el otro para saber dónde aterrizar. Es como tener, viste, el GPS y después tenés otro mapa donde te dice dónde está el estacionamiento más cerca tuyo, ¿me entendés? Entonces el vehículo, una vez que determinado dónde se encontraba, buscaba el otro mapa en lugar seguro, verde, ¿no es cierto?, pintado verde más cerca y aterrizaba ahí. Y nos asegurábamos que siempre teníamos un lugar de aterrizaje seguro dentro de la capacidad de estos 700 metros, ¿me entendés? Así que, y eso nos permitía aterrizar en un lugar más cerca de la ciencia. La ciencia, por lo general, no son buenos lugares para aterrizar donde hay buena ciencia, porque justamente vos querés estos acantilados para poder ver las estrías así del material acumulado. Un lugar que es así totalmente flat, ¿no es cierto? Llano, ¿no es cierto? No es tan interesante. Entonces, nos permitió resolver ese problema y eso era lo mínimo que podíamos hacer, ¿me entendés? La menor modificación a Curiosity, por lo tanto, menor riesgo y menor costo. Pero ahora, cuando vos vas a buscar muestras a Marte, las muestras están acá, ¿viste? No están allá.
No tenés alternativa.
Tenés alternativas porque, viste, podés poner un vehículo robótico y tenemos el vehículo robótico, pero lleva tiempo y el tiempo para nosotros es importante, ¿me entendés? Así que había una serie de mejoras, además que el vehículo de aterrizaje que estamos haciendo con el cohete, no lo pudimos hacer que sea tan robusto a terreno accidentado, es decir, como que es más fifí, ¿viste? Te gusta que sea todo bien, liso, ¿viste? Sin rocas, ¿no es cierto? Mientras que el Perseverancia y Curiosity se bancaban bastante rocas y terreno, ¿no es cierto? No pudimos diseñar para que nos centrara, ¿no?, dentro de la masa y del volumen. Así que lo que vamos a hacer por primera vez, vamos a poder ir con el Perseverancia y buscar el lugar de aterrizaje que es tipo que sea, ¿no es cierto?, como si fuera la pista de aterrizaje de un avión, ¿no es cierto? Vamos a decir, vamos a aterrizar acá, tiene que tener 60 metros de diámetro, donde todo esté bien lisito, ¿me entendés? Entonces, porque el vehículo necesita un lugar de aterrizaje muy benigno, y las cámaras de fotos de arriba de la nave espacial no tienen la resolución para encontrarla, y tampoco que haya muchos de estos, así que vos elegís uno y aterrizás ahí. Así que hubo necesidades, no nos hizo ninguna gracia tener que hacer esto. Es como que, bueno, lo vamos a hacer, tapiola, lindo, el reto de ingeniería es muy interesante, pero digamos que el jefe del proyecto, si él pudiera mañana eliminar esta necesidad, lo eliminaría así, boom, ¿entendés?
Y cuando hacen, manda una misión de estas, entiendo que está, bueno, en lo que es el, el despegue, la navegación, el aterrizaje. ¿Cuáles son las cosas que pueden salir mal ajenas a ustedes en cada etapa que pueden arruinar todo?
Bueno, ajenas a nosotros,
O
muy
propias.
pocas, ¿no?
Ok. O propias también de ustedes. ¿Qué es lo que puede salir mal en cada momento?
Y mirá, puedes tener un error en el software, ¿no es cierto? Es decir, es decir, un error del diseño, un error de imaginación, decimos nosotros, ¿no es cierto? Por ejemplo, a los europeos hace unos años, hace 5 o 6 años, fracasaron en un descenso a Marte porque cuando se abrió el paracaídas, el vehículo se sacude violentamente y eso saturó al instrumento de navegación. ¿No es cierto? Es como que, viste, imagínate el 40 kilómetros de tu auto llegó al final y le pegó al, viste, era más rápido que el máximo, ¿entendés? Se saturó y cometió un error de navegación muy grande que no se pudo recuperar, ¿no es cierto? Entonces, sabían que la dinámica de la apertura del paracaídas es un proceso caótico, ¿me entendés? Y lo modelaron, pero obviamente no lo modelaron con suficiente bien. Es decir, no lo modelaron bien, punto. Se quedaron cortos en el modelo, ¿no es cierto? Y eso es donde está la experiencia. Por ejemplo, nosotros, eso es un área que es muy difícil de modelar. Cuando hay algo que es difícil de modelar, como eso, porque es muy caótico, ¿me entendés? No tenemos una buena entendimiento de la física. Entonces, exagerás, ¿me entendés? Y lo sobredimensionás al sistema. Entonces, tenés que tener ese criterio. Esa es la típica. La típica es esos lugares donde vos nos quedamos. Por ejemplo, toda la apertura del paracaídas sigue siendo un arte. No tenemos ecuaciones. Tenemos ecuaciones matemáticas, pero la apertura del paracaídas, la única vez de realmente convencerte que va a funcionar es hacer una prueba acá en tierra que cuesta millones y decenas de millones de dólares. ¿No es cierto? Porque tenés que replicar las mismas condiciones de Marte, ¿no es cierto? Y si no funciona el paracaídas, medio a ciegas, lo modificás hasta que te funcione. Es decir, que hay ciertas áreas donde vos no tenés un modelo matemático de la realidad que es muy bueno, ¿no es cierto? Y eso es la parte que más nos preocupa y ahí tenés que sobredimensionar el sistema para que funcione. Es decir, el paracaídas lo hace súper fuerte para que se banque más de lo que debería, es decir, lo sobredimensionás. ¿Entendés? El escudo térmico. Eso lo llamamos known unknowns. Aquellas cosas que sabemos que no sabemos. ¿Entendés? Y eso nos preparamos muy bien, porque cuando vos sabés lo que no sabés, te concentrás. Las cosas que nos hacen perder el sueño a nosotros, los unknown unknowns. Aquellas cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos. ¿Entendés? Ni siquiera están en nuestro bocho pensando, ¿me entendés? Y eso es un problema. Por lo general, el miedo que nos da, ¿no es cierto? Es que estamos tan concentrados en the known unknowns, ¿no es cierto? Este tema de la dinámica, que dejamos de buscar otros problemas, ¿me entendés? Así que también tenés que tener mucha disciplina para decir en un momento, sí, bueno, esto de la dinámica del paracaídas ya lo analizamos, ya está. Ya no estamos jugados, esto es lo que vamos a hacer. Andá a buscar cuál es el próximo problema. Así que hay un millón de cosas que pueden salir mal. Algunas son, digamos, realmente complejas, ¿no es cierto? Como justamente la aerodinámica, el modelaje, ¿no es cierto?, de la atmósfera de Marte, por ejemplo, ¿no es cierto? Que tenés que modelar los vientos, la densidad de Marte, es decir, modelar el entorno. Y después son las pavadas que, por ejemplo, que son errores de construcción, ¿no es cierto? Cuando van y construyen el vehículo, y por ahí vi un cable quedó flojo, ¿no es cierto? Y se resetea la computadora, ¿me entendés? Es decir, ese tipo de cosas. Por lo general tenemos mucha redundancia, ¿no es cierto? Por ejemplo, cada dispositivo pirotécnico, viste que el vehículo se va separando cosas, hasta tenemos guillotinas en el vehículo para cortar cables y tubos, ¿no es cierto? A medida que se va separando. Es decir, que esas guillotinas tienen que estar. Se tiene que disparar, ¿no es cierto?, en el momento correcto y cortar los cables y los tubos. Y los cables cuando se cortan, si se puede hacer un cortocircuito y dañar la electrónica. Así que tenemos que también. Así que hay un montón de detallitos, ¿no es cierto? Y uno solo de ellos, tal vez el menos glamoroso, ¿no es cierto? Te puede dar un mal día. Puedes tener toda la parte. Puedes hacer todo bien en lo difícil y pifiarla en lo fácil o viceversa, ¿me entendés? Así que por eso son los 7 minutos de terror, porque todo debe ser perfecto.
Sí, imagino. Recién mientras hablabas, hubo dos preguntas que me surgieron. La primera tiene que ver con esto que decías de, bueno, todo el tema del paracaídas y que se trata de replicar un poco las condiciones que hay en Marte, pero para poder hacernos la experimentación, digamos, que también, como dijiste, es carísima. Pero ¿cómo hacen para replicar, digamos, la atmósfera de Marte o la gravedad de Marte acá en la Tierra? Y la segunda tiene que ver con esto que contabas del desprendimiento de cosas que se le van sacando en estos 7 minutos de terror. Y yo me acuerdo que vos contaste, cuando hablaste con Miguel, el tema de que no pueden dejar chatarra tirada, digamos, en Marte. Sin embargo, para poder, digamos, aterrizar, tienen que descartarse de cosas, incluso el paracaídas, digamos. ¿Eso es legal? ¿Se puede?
Bueno, la primera pregunta, en cuanto al paracaídas, en primer lugar, tenemos una miembro del equipo argentina, Clara O'Farrell, que es experta en paracaídas, y esa es una de nuestras claves para el éxito, en este momento está trabajando en la próxima misión. Lo que hacemos es hacer una prueba acá en tierra, ¿no es cierto? Ella está trabajando en ese tema, que consiste en un cohete, ¿no es cierto?, que acelera, no es una cápsula como la que vamos a aterrizar en Marte, pero digamos, tiene las características correspondientes a velocidades supersónicas y lo hace para... La atmósfera del Marte es el 1% de la atmósfera terrestre. Entonces, para poder replicar eso en la Tierra, vos sabés que cuando vos te vas en la altura, la atmósfera se va haciendo cada vez más fina y menos densidad. Así que esa es la primera clave. Si tenés que ir a una gran altitud, no me acuerdo, son 60 kilómetros, no me acuerdo exactamente el número, para encontrar la misma presión atmosférica que Marte. Y después lo tenés que acelerar al vehículo a la misma velocidad que Marte. Para eso necesitas un cohete. Así que lo hacemos con un cohete que, digamos, que logra esas condiciones. Así que, y bueno, después se abre el paracaídas y tenemos cámaras que nos permiten, y otras medidas, ¿no es cierto?, desaceleración y fuerzas y cosas así, que nos permite determinar si el paracaídas se abrió de forma normal o no. Y después recuperamos el paracaídas y Clara y todo el equipo va ahí y lo ve y dice, mira, acá un poco que se estrechó, ¿viste?, el tejido, entonces van y lo refuerzan, ¿me entendés? Así que eso es como se logra el paracaídas. Pero eso, te cuento que eso es un test que lo hizo Viking en los años 70, ¿no es cierto? Y después no se hizo hasta Perseverancia. ¿Ok? Es que, porque es tan costoso y tan engorroso. Así que durante todas estas misiones, incluyendo Curiosity, la idea es como el diseño de paracaídas funcionó, lo probaron en la época de Viking, así que hacíamos la misma receta, ¿sí? Tratando de no variar la receta, porque era una receta ya había sido probada por Viking y por las misiones que le siguieron, ¿me entendés? Pero lamentablemente de vez en cuando teníamos que cambiar los materiales, pues por ahí eran cancerígenos los materiales o lo que sea, o ya no se fabricaba más este nylon. Así que nos desviábamos de la receta y nos daba mucho miedo. Una historia larga, después con Perseverancia, ahí empezamos de vuelta a hacer. Nos dimos cuenta después de Perseverancia, con una serie de test que hicimos para desarrollar un nuevo paracaídas, mejor que el de Viking, nos dimos cuenta que lo poco que sabíamos de paracaídas no lo sabíamos. y un poco nos tuvimos que ir para atrás, ¿no es cierto? Y recuperar esa confianza. Así que de ahora estamos haciendo más test, en particular para esta nueva misión estamos haciendo test porque necesitamos un paracaídas más grande y que se abra condiciones más extremas. En cuanto a los residuos que dejamos el Marte, no me acuerdo exactamente lo que dije, tal vez no se entendió. Dejamos un montón de chatarra al Marte, obviamente, ¿no es cierto? El vehículo, el Curiosity, Perseverance, era 3.000 kilogramos cuando entra la atmósfera, así que 3.000 kilogramos terminan en la superficie de Marte, algunas como rover y la otra como chatarra. Lo que no podemos dejar es contaminación biológica. ¿No es cierto? Entonces, no podemos llevar bichos terrestres, ¿no es cierto? Aún cuando son esporas, así que es vida, digamos, en suspensión. En primer lugar, porque no queremos arruinar el experimento, ¿no es cierto? Queremos saber si hubo vida en Marte, ¿no es cierto? Si vamos y detectamos la vida que la trajimos nosotros, no sirve. Y después simplemente hay convenios que gente que piensa que no es moral, ¿no es cierto?, llevar nuestros bichos y que por ahí, digamos, se reproduzcan y digamos, y se desarrollen en el mar. Es decir, como que colonizas a Marte con microbios nuestros. Es decir, lo ven desde el punto de vista también moral, digamos, ¿no es cierto?, que no deberíamos hacer eso en el universo, ¿no es cierto? Así que tenemos reglas estrictas contener, reducir el material biológico, ¿no es cierto? Y como no lo podemos eliminar totalmente, en Viking, entre paréntesis, agarraron la nave espacial, la metieron dentro de un horno, ¿no es cierto? Y la esterilizaron. Así como vos esterilizás una aguja de una inyección, la metes en el agua hirviendo, lo que sea, ¿no es cierto? Levantar la temperatura para matar todos los bichos, ¿no es cierto? Interesantemente, hoy en día, con la electrónica más avanzada de los semiconductores, no puedes hacer eso, porque se arruinan los semiconductores. Así que tenemos menos técnicas para poder esterilizar la nave espacial. Así que se hacen, igual hay que mantenerlo a un número bajo, y, por ejemplo, no nos permiten ir con el rover a un lugar donde pueda haber agua líquida, si es que hay, viste que hay sloshes, no sé cómo se dice en español. No podíamos ir ahí porque donde hay agua la vida puede prosperar. Entonces, hay una serie de reglas, es muy estricto. Hay toda una oficina de la NASA, se llama Planetary Protection, protección planetaria, que no nos permite, viste, que nos tiene cortitos en cuanto a la limpieza del vehículo. Creo que me refería a eso cuando lo dije en esta entrevista.
Y en estas últimas, en el Curiosity, en el Perseverance, en esta que estás haciendo, ¿cuál es a qué parte te dedicas vos especialmente? O sea, ¿cuál es tu problema capaz hoy en día, a qué estás dedicado a solucionar?
Bueno, tengo un par de, en esta misión, un par de hats, lo decimos acá, ¿no? Así que tengo un par de responsabilidades, ambas en el área de Chief Engineer, de persona como que, digamos, que trae mi experiencia e influencio el diseño, digamos. Una es el trabajo mío de siempre, que es el sistema guiado de navegación y control. Todo esto que hablábamos de sensores de navegación y después las técnicas del control para, digamos, orientar al vehículo y dirigirlo a que aterrice en el mismo lugar, eso es el área mía de trabajo, ¿no es cierto? Así que eso lo hago como lo hice para Curiosity y las misiones anteriores, y hice el consulting para Perseverancia sobre eso. Así que, por ejemplo, todo este tema de reducir la elipse de aterrizaje, ¿no es cierto? Calcular la cantidad de combustible para hacer estas correcciones, eso lo hago con el equipo que yo dirijo como Chief Engineer. Hay otro, un colega mío y amigo, que es el encargado, digamos, de dirigir al equipo desde el punto de vista administrativo, digamos. He's the boss, ¿no? El jefe. Yo trabajo para él también, pero yo soy más el director técnico de esa parte, de guiado de navegación y control. Pero esta misión, acordate que tenés varios elementos. Tenés el vehículo que aterriza con el cohete, ¿no es cierto? Así que tenés los helicópteros que salen. Tenemos un par de helicópteros que sí La idea original es que Perseverancia, que está tomando las muestras, lleve las muestras a esta nave, que en este momento no tiene un nombre, se llama Sample Return Lander, SRL, que tiene el cohete y lo cierto, y le pase las muestras y las ponga dentro del cohete. Pero si esa nave se avería, el Perseverancia, ¿no es cierto? Se puede morir mañana esa nave espacial, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, lo que hacemos es, Perseverancia también está dejando depositado en la superficie de Marte, en lugares de fácil acceso, las muestras. Así se toma dos muestras, una se la queda y la otra la pone en el piso en un lugar donde... Y está en este momento depositando, creo que son 15 o 10, no me acuerdo. Cosa de que si se muere algún día, aterrizamos con este vehículo, con el vehículo, con el cohete, y tenemos dos helicópteros que van a ir a buscar las muestras y las va a traer. Así que ese es el plan B, ¿entendés? Así que tenemos los helicópteros, tenemos el vehículo, el cohete, y después tenemos la nave espacial que lo va a buscar y tiene que hacer todo el... que es europea, ¿no es cierto? Y tiene que hacer todo el seguimiento de en lugar de determinar dónde están las muestras. Las muestras están todas en una... en un contenedor más o menos de este tamaño, una pelota de fútbol, tal vez menos, más chiquita, que está en órbita, así que hay que irlo a buscar. Entonces, otro problema de navegación también. Así que yo tengo otra responsabilidad que es arriba de todas estas misiones para poder, digamos, contribuir, ¿no es cierto? Y dirigir un poco y hacer las preguntas difíciles, ¿no es cierto? Así que me la paso de reunión en reunión, porque en realidad son como cuatro misiones en una. Tenés el vehículo que aterriza, tenés el cohete, que también, por ejemplo, en una semana estoy haciendo una reunión de varios días a Marshall Space Flight Center, donde se hace el cohete. Eso es contribuido por otro centro de la NASA. Así que yo soy consultor ahí. Y después tenés el vehículo que las va a buscar, que toda la parte esta de la navegación. Así que el mayor tiempo es mi tema de siempre, pero ahora también lo aplico a otras áreas como consultor. Ahí sí que soy más que consultor, que, digamos, tengo menos capacidad para decirle, háganlo así, ¿viste? Yo puedo sugerir que llevasen en esta dirección, ¿no es cierto? Pero, digamos, es más advisor, diría, que las otras, ¿no?
Claro. Miguel, yo te quiero sacar un poco del tema más técnico, hacerte una pregunta más personal, todo este tema de que contabas al principio, de toda la inquietud que te llevó a ser ingeniero, a trabajar en la NASA, y es preguntarte si vos festejarías, por decir festejarías, o te alegraría más el hecho de hacer un aterrizaje perfecto en Marte, o el hecho de que se el descubrimiento de vida en Marte, como de si te llama también todo el punto de vista científico o solo el ingeniero, digamos.
Nunca me hicieron esa pregunta. Es excelente la pregunta. Obviamente el tema del aterrizaje, lo que a mí me copa, no sé si todavía se utiliza esa palabra en Argentina. No sé, lo que a mí me a la mañana me despierto con ganas de ir a trabajar, digamos. Así que te diría que esa era mi respuesta. La otra me parece interesantísimo, ¿no es cierto? Me voy a alegrar mucho, ¿no es cierto? Pero no es lo que a mí me despierta a la mañana todos los días, ¿no es cierto? Y me hace... Me estoy recopado que estas dos juntas cosas vengan juntas, ¿me entendés? Así que no tengo que hacer la decisión, ¿no? Es como que vienen juntas y eso hace que todavía sea mejor todavía, ¿me entendés? Pero, por ejemplo, digamos, hagamos una misión que va a Marte, o ahora estamos yendo a la Luna, ¿viste? Estamos volviendo a la Luna, que no tenga ningún carácter científico, vamos para otros motivos, a buscar minerales.
Bueno, o de turismo, en el futuro, ¿no?
Igual me supercoparía trabajar en el sistema de aterrizaje, ¿me entendés? Es decir que El tema de la vida es como acá le dicen, viste, la cereza arriba de la torta, es como que todavía lo hace mejor, pero si tengo que elegir, diría, la parte de ingeniería es la que a mí me estimula, ¿no es cierto?, a hacer lo que hago.
Voy a decir una pregunta también, saliendo más de lo técnico y que vaya un poco más a lo más raro, es, ¿vos decís que el Perseverance va a encontrar vida o algún resto de vida o no?
En primer lugar, para aclarar la cosa, Perseverancia, a pesar de que tiene instrumentos científicos, además de tomar las muestras, tiene instrumentos científicos más avanzados, ¿no es cierto? Que por primera vez, desde Viking tenía instrumentos muy avanzados para detectar vida, punto, ¿cierto? Buscando, por ejemplo, reacciones, metabolismos o fotosíntesis, ¿no es cierto? Cosas que hacen los bichos acá en tierra, ¿no? Y no encontró nada, ¿no? Después se dieron cuenta de que no es la forma correcta de ir a buscar vida. Así que la NASA, y eso le costó a la NASA 20 años de exploración de Marte, porque estaban todos tan convencidos que iban a encontrar vida que cuando no la encontraron, se bajonearon todos y se murió el programa de investigación de Marte. Así que van con mucho cuidado ahora. Así que nunca vamos a buscar vida, vamos a buscar que existían los elementos para que haya surgido la vida, el agua, digamos, compuestos orgánicos, fósforo, nitrógeno, todo eso ya se encontró, ¿no es cierto? Ahora, Perseverancia tiene instrumentos que le va a permitir decir, ah, mira, encontré compuestos orgánicos o este tipo de minerales, ¿no es cierto? Y por lo general esos minerales se producen con la presencia de la vida, pero no lo puedo garantizar. Para garantizarlo, hay que traer esa muestra y traerla acá a la Tierra y estudiarlo, ¿no es cierto?, con los instrumentos más complejos, ¿viste? Que nunca lo podrías miniaturizar y ponerlo en un rover, ¿me entendés? Por eso que hay que traer a Marte a la Tierra en vez de llevar la Tierra a Marte. Es más fácil de hacerlo. Entonces, eso es lo que hay que hacer. En cuanto a cuáles son las posibilidades de encontrar vida una vez que lo hagamos eso, te parece si las muestras vuelven en el 2033. Así que hay que tener paciencia.
Hay que esperar un
¿No es
par de...
cierto?
Esperemos que cuatro Copas del Mundo para ese momento, esperemos tener.
Sí, cuatro. No, pero no llego entonces, porque es que acá se me mató. Hablando de los 7 minutos de terror, ellos son cuatro. Los
2 minutos de Mbappé.
¿Qué se
De
sufre
terror.
más? ¿Los 7 minutos del terror o los penales de la final del mundo?
Es los penales de la final del mundo. Porque ahí sí que tengo cero de control. En cuanto a cuáles son las probabilidades que exista vida, haya habido vida en Marte, ni idea, honestamente. Sería raro de que. Sería un bajón que no haya. Diría, eso es claro, ¿no? Que sería un bajón de que no encontremos vida. Aunque no indicaría de que no haya existido, tal vez indicaría que no la buscamos en el lugar correcto. Así que quedaríamos medio offside, volviendo al tema de, ¿viste? Del fútbol, ¿viste? Como que, ¿qué pasó? No, ¿viste? Vamos a quedar mal, ¿me entendés? Porque ¿cuál sería el próximo paso después de eso? No tengo idea, ¿no? Es decir, ir a buscarlo bajo la. Eso sería probablemente, puede ser que. Porque hay teorías de que hay agua bajo la superficie, se sabe que hay agua bajo la superficie, pero algunos piensan de que bajo la superficie, estamos hablando cientos de metros, esa agua puede estar en más estado líquido y pueda tener vida. Así que iríamos a buscarla ahí, digamos. Así que totalmente no hubo vida en Marte. Sería una sorpresa también, ¿cierto? Si alguna vez determinamos que nunca hubo vida en Marte, sería una sorpresa, ¿no es cierto? Porque eso nos haría. La idea de los científicos es que no hay nada, digamos, que en la naturaleza que diga que solamente la vida se produjo en la Tierra. Es decir, porque el universo es enorme, tiene miles de galaxias, la galaxia tiene millones de estrellas, y así que. Y ahora ya sabemos que las estrellas tienen planetas, así que hay millones de planetas por todos lados, ¿no es cierto? Hay 8 o 9, depende de cómo lo contés, acá en la Tierra. Tenemos varias lunas también. ¿Cómo puede ser solamente en el planeta Tierra? Si bien las condiciones para que se dé la vida son muy exactas, ¿no es cierto? Si hubiera cambiado un poquito algo, digamos, la vida por ahí no hubiera originado en la Tierra. Así que, pero Marte era muy parecido a la Tierra. Esa es la hipótesis, ¿no es cierto?, que hasta ahora se ha podido comprobar. No sabemos si hubo vida en Marte, pero sí sabemos bastante bien que hace 3.500 millones de años, cuando se formaba la vida en la Tierra, Marte era un planeta muy parecido a la Tierra. ¿No es cierto? Tenía una atmósfera, tenía océanos, ríos, ¿no es cierto?, era cálido, tenía las condiciones necesarias para la vida. Entonces, ¿por qué surge en la Tierra y no en el Marte? ¿No es cierto? Así que sería un bajón, aunque nunca puedas probar un negativo, así que seguiríamos buscando por los siglos y siglos, hasta que encontramos vida en algún lado, en otro lado de nuestro sistema solar o el planeta, ¿no es cierto? Vida o evidencia de vida. Así que, pero estaríamos muy sorprendidos, yo creo, de no encontrarse en el Marte.
Ahí está también la paradoja de Fermi, ¿no? Y una pregunta, en realidad es un juego que la idea es llevar adelante esta temporada, que es como para ir cerrando, es le proponemos al invitado tres nombres de su área de investigación o de que tengan que ver con su persona, y vos las tenés que ordenar en algún ranking. En tu caso en particular, no podíamos elegir tres, quisimos meter un cuarto, así que la idea ahora sería que hagas un ranking entre Sagan, Stephen Hawking, Newton y Copérnico.
Oh.
Por algún motivo que vos quieras, no tiene, por algún motivo en particular, tenés que hacer un ranking entre ellos.
Ok. Bueno, Newton lo pondría número uno, ¿no? Es decir, obviamente Copérnico, sumamente importante, digamos, pero Newton abarcó más, ¿no? Es decir, que no solamente el área es, digamos, inventó el cálculo matemático cuando estaba enfermo. Era realmente increíble, ¿no es cierto? Yo creo que Newton. Yo empiezo con Newton fácil.
Ya.
Sí, Copérnico también, obviamente, porque, digamos, cuando él cambia, digamos, una forma de pensar, digamos, que hasta estaba muy arraigada en la religión, ¿no es cierto? La Tierra no era el centro de nuestro sistema solar, sino que era el Sol. ¿No es cierto? Así que eso es extremadamente importante. Después es Hawking, obviously, ¿no es cierto? Y después Sagan. Sagan lo amo, ¿no es cierto? Pero, digamos, era más un comunicador de la ciencia que un científico, digamos, que descubrió áreas de la ciencia, ¿no es cierto? Pero obviamente hizo algo muy bueno para la humanidad, para la ciencia, porque se la explicó a las personas que no son científicas, digamos. Eso es muy importante. Y de esa forma inspiró a mucha gente, ¿no es cierto? Yo, no sé si lo conté en el interview con Miguel, pero yo iba a las clases de él en Cornell. Me colgaba a las clases de él porque no estaba aceptado en la universidad. Estaba estudiando en inglés nada más. Así que para mí fue una gran influencia. Y te cuento que tengo un colega y amigo en el JPL, una persona mayor que yo, porque él era parte del Viking, así que me lleva unos 7 años, 10 años, y él es íntimo amigo de Carl Sagan y fue el productor de Cosmos también, así que tengo todos los entretelones de Carl Sagan y Cosmos que me cuenta, así que tengo esa... Así que ese es mi orden. Newton, Copérnico, Hawking, and then Carl Sagan.
Bueno, Miguel, muchas gracias. La verdad, gusto tenerte.